Como os decía, es el comienzo del tiempo ordinario. Y es lógico. ¿Cómo va a empezar el tiempo ordinario? Pues Jesús, que ya ha sido bautizado, va a empezar su misión. Pero a la vez que empieza su misión, empieza la llamada al seguimiento. Empieza a haber un discipulado. Por tanto, las lecturas de hoy, menos la segunda, tratan directamente de la vocación. No de esta o aquella vocación, sino de la vocación a ser discípulos, a seguir fielmente al Señor, a amarle, pero como vocación. Y de ahí luego se derivarán una serie de vocaciones especiales en un segundo momento. Por tanto, hablemos un poquito en torno a la vocación que a todo cristiano le es ofrecida y que empieza a emerger, debe empezar a emerger en el sacramento de la confirmación. La primera lectura es la lectura del libro de Samuel. Samuel. Los rabinos decían que junto con Moisés y con Elías, con los grandes, pues Samuel era el gran profeta, el gran juez de Israel. Es un ejemplo de vocación y es un ejemplo, pues, hasta muy visible. Valdría para hacer un corto, una película. Una mujer estéril que pide a Dios un hijo, que tiene el hijo, que lo ofrece a Dios y lo lleva al templo para que sirva en el templo. Dios se lo ha regalado, ella se lo regala a Dios. Pero ya no ha sido estéril, ya ha recuperado su dignidad. Eso en Israel era muy importante. En la noche, el pequeño Samuel, pues, que está siendo adoctrinado por el sacerdote Elí, el sumo sacerdote, se siente llamado tres veces, Samuel, Samuel. Sale corriendo, despierta al sacerdote, ¿me ha llamado? No, yo no te he llamado. Segunda vez, Samuel, Samuel, ¿me has llamado? No, yo no te he llamado. Y tercera vez. Y la tercera vez, el sumo sacerdote, que por cierto, sus hijos son un desastre, y va a terminar sin descendencia sacerdotal, pues empieza a sospechar que ahí hay algo distinto. Y le dice a Samuel, hijo, si vuelves a oírlo, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Samuel vuelve a su cama y vuelve la voz. Y Samuel responde, habla Señor, que tu siervo escucha. Y ahí empieza la historia vocacional de Samuel. Una historia vocacional, como digo, excepcional, totalmente excepcional. Dice la escritura, en la lectura de hoy, que Samuel crecía y ninguna de sus palabras dejaba de cumplirse. Es decir, que era un profeta perfecto. Fue juez de Israel. E influyó en un giro importantísimo. Este Israel, que era una anfictonía, una confederación de tribus, que rara vez se juntaban de verdad, pues ahora se va a convertir en una monarquía. Primero, en una monarquía que hoy diríamos, hoy, pero que no es eso, constitucional, es decir, un rey que no acaba de gobernar porque las tribus son las tribus. Las autonomías, digamos, en nuestro lenguaje, son las autonomías. Pero ese primer rey que él unge, por orden de Dios, Saúl, es infiel a Dios. Y Dios no está conforme con él. Y Dios le ordena que unja a otro, a un pastor joven que además ha tenido la osadía de enfrentarse a Goliat y matarle al gigante aquel con su armadura y su todo, de una buena pedrada en la frente. Y entonces, en secreto y viviendo todavía Saúl, Samuel unge a David. La monarquía va a entrar plenamente en Israel. Y una etapa nueva en la historia de la salvación, no hay duda que se abre con David. Con este rey tan contradictorio que de los pecados más graves va al arrepentimiento, a la humillación voluntaria y a la penitencia más enorme, y que siendo un gran pecador fue un hombre muy amado por Dios, muy querido por Dios. Pero el Evangelio continúa en la misma línea. Aparece Juan Bautista, ya le hemos dejado atrás, ya se ha quedado en el bautismo, pero ahora reaparece. Ve pasar a Jesús. Con él están dos discípulos, porque Juan tenía un discipulado. Que por cierto, hay quien dice que Jesús fue discípulo de Juan. Y es cierto que Juan le bautizó y que él pasó por allí, pues a lo mejor más de una vez. Pero discípulo no debía ser, estos dos discípulos ni siquiera le conocían. Pasa Jesús, Juan le señala y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el bautismo Juan está mudo, es Dios el que habla. Ahora el evangelista pone en labios del bautista este reconocimiento ante discípulos suyos. Bien, reacción de estos dos discípulos. Siguen detrás de Jesús. Jesús se vuelve, ¿qué queréis? ¿A dónde vais? Señor, ¿dónde vives? Una pregunta importante, ¿dónde vives? No le preguntan por su doctrina. Quieren estar con él. Quieren estar con él. La raíz de toda vocación. Por eso os decía que la limpieza de corazón y la pureza son imprescindibles, porque se trata de sentirse de verdad atraídos afectivamente por el Señor y de querer convivir, estar con él. ¿Dónde vives? Venid y lo veréis. Van con él, están con él y se marchan cuando acaba la conversación. Eran como las 4 de la tarde. Un recuerdo bonito que debió quedar impreso en ellos. No sé si tendrá algún otro significado por la hora, pero en principio el significado obvio e inmediato es cómo recordaban aquella conversación, cómo la recordaban. Pues el Evangelio nos dice que uno de ellos era Andrés. Andrés era hermano de Pedro, como ahora veremos. Y estos eran de una ciudad al otro lado del Jordán. Eran más cercanos al helenismo que los judíos de la parte judía-judía. Más cercanos. De hecho, recordáis que los helenistas que en la Pascua van, quieren ver a Jesús, cogen a Felipe y a Andrés, que eran de ahí, para que los presente a Jesús. Habría algún tipo de relación o de cercanía con estos griegos. Iba otro, pero del otro no nos da el nombre. ¿Por qué? Si eran dos y conoce a Andrés, ¿por qué no nos da el nombre del otro? Tan importante como este, estuvieron con Jesús. Y enseguida la sospecha es que era el discípulo amado. Y el nombre del discípulo amado no aparece nunca, nunca en el Evangelio de Juan. Es el discípulo amado. Es ese discípulo anónimo que, sin embargo, vive en las entrañas, en el corazón de Jesús. Pues seguramente iba con Andrés, seguramente. Si era Juan, Bueno, pues era otro de los que luego él llamó cuando estaban en la barca. Ya los conocía entonces de bastante antes. Conversación, intimidad, en la casa. ¿En qué casa? ¿Dónde? No sabemos, ni es demasiado importante. Andrés sale entusiasmado, sale gozoso y encuentra a su hermano, a Simón. Los dos son hijos de Jonás, de Juan. Por eso en arameo, Simón bar Jona, le dice Jesús. Ahora dirá, tú eres Simón, hijo de Juan. Es igual, Simón bar Jona. Bien, ve a Simón y como viene rebosante de entusiasmo, de gozo, que lo que ha visto le ha impactado, le ha impresionado, pues lo primero que hace es decirle que ha visto al Mesías, que ha estado con él. ¿Cómo reaccionaría Pedro? Bueno, pues de una manera u otro acaba sintiendo curiosidad o compartiendo ese gozo de Andrés y va a ver a Jesús y le encuentra. Y Jesús mira a Pedro. En este caso sería la primera mirada de Pedro, de Jesús a Pedro, antes de la barca y antes de la confesión de Pedro en el capítulo 16 de Mateo. Y le dice, tú eres Simón de Juan. Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas. Es un adelanto sin explicación. Es un adelanto que nos sirve el evangelista Juan y que se anticipa a lo que luego será la historia pasito a paso de Jesús y Pedro, de Pedro y Jesús. ¿Algún detalle que otro? Bueno, si os dais cuenta, en toda vocación, en el inicio y luego en la plenitud, pero ahora en el inicio, siempre hay un mediador que nos señala a Cristo, siempre. Siempre hay un entusiasta, un converso, un hombre de fe que me habla del Señor o tiene una actitud que a mí me impacta. Sí, es decir, así es. Estoy ahora recordando a un amigo entrañable, sacerdote ya mayor, no viejo, pero mayor, que me contaba su vocación y decía, yo nunca había pensado. Yo pues estudiaba, leía mucho, era jovencito todavía, no había terminado el bachiller y un día, pues no sé a qué excursión fuimos y a mi lado se sienta un paisano mío que yo ni le conocía y me cuenta que va a ir al seminario en octubre. Y yo digo, ¿y eso qué es? Y él me explica que a lo mejor tiene vocación, que se lo ha dicho. Bueno, y este dice, anda, ¿y por qué yo no voy a ir? Y fue. Y hizo su recorrido y fue ordenado de cura. Siempre hay un mediador. En este caso, Juan el Bautista al principio. En este caso, Andrés, que llama a su hermano Pedro. La llamada vocacional es interna, es una llamita que al principio es muy débil, salvo que Dios la haga explotar de golpe. Pero la búsqueda, como buscaron a Andrés, hay que buscar, pues debe ser acompañada y debe haber personas con experiencia que nos orienten. No, mira, eso es imaginación tuya, tú no te das cuenta de. Oye, que yo veo que ahí hay algo. Necesitamos. La dirección espiritual es un elemento esencial para que haya vocaciones y es un elemento esencial para que el joven o la joven que en un momento de su vida siente el atractivo de Jesús a seguirle, como sea, es necesaria, si quiere de verdad, dar con la llamada que el Señor le hace. La llamada es contagiosa, porque el llamado la acepta, la comunica con entusiasmo y da su testimonio que será el origen de nuevas llamadas. Pues que así sea.